¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el Padre Cristo Serra.
Juanita Flores. Creo que comí muchos dulces que me dieron en la posada en la que participé.
Y Padre Luis Lozano.
Bueno, yo soy Gloria Romero. Y vamos a iniciar nuestro programa con la lectura, la primera lectura de hoy. Es del profeta Isaías. Y dice, en aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
Pues aquí en esta lectura tenemos cómo Dios le ofrece, el Señor le ofrece a Ahaz, que es el rey de Israel, que una prueba para que confíe en él. Ahaz aquí suena como que está tratando de ser pues respetuoso al Señor, no voy a tentar al Señor esto y lo otro, pero realmente no pide señal porque él ya sabe lo que quiere hacer, ya va a hacer un plan distinto al de Dios. Y muchas veces así confundimos la humildad o el respeto. Ah, no quiero molestar a nuestro Dios, no rezo para no molestar a Diosito, como a veces decimos, pero en primera no es molestia para Dios, pero también a veces está ese temor de comprometerse con el Señor, por eso uno no se acerca. También el no querer aprender acerca de Dios, el no acercarse porque, no, pues es que si me acerco no estoy listo para seguir al Señor, seamos 20,000 excusas. Y entonces la lectura de aquí, el Señor nos recuerda, no, pues pide señal o no pida señal, yo voy a seguir actuando. Entonces le da esta señal de la Virgen con el niño que va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para mí lo importante de esta lectura, especialmente ya tan cerca de la Navidad, es de que no seamos ciegos a la acción del Señor. Aquí básicamente el Señor le está diciendo cara a cara a este rey, mira que yo estoy aquí, si tienes miedo, te enseño algo, pide lo que quieras y te lo enseño para que ya no tengas miedo. Pero a veces nosotros también sabemos que tenemos que confiar en el Señor, sabemos que Él puede escucharnos, pero no acercamos, no tanto porque no creamos que Él pueda hacerlo, que no pueda hacerlo, pero por temor a que Él lo haga, y entonces decimos, ¿y ahora qué? Digo, si el Señor realmente responde, si el Señor realmente está ahí, significa que mi vida tiene que cambiar, significa que tengo que transformarme, significa que tengo que, ahora sí, ser más santo. Y eso a veces nos asusta, puede asustar a muchos ese comprometerse. Y no solamente hablo de los que están lejos de la iglesia, sino también uno dentro de la iglesia. Por ejemplo, en mi propia vocación, cuando sentí ese llamado, esa inquietud con el seminario, digo, no, yo no necesito pruebas, no es para mí, porque si decía que sí, entonces ya sabía que es lo que venía, Dios, hijos. Pero por eso esta lectura nos recuerda, el Señor habla con nosotros, el Señor nos va a estar dando muchas señales. Y ahora sí que adelantando un poco, la temporada de Navidad, más que el nacimiento de Cristo, es una temporada de revelaciones de Dios a todo el mundo, para que ya no sigamos en la ignorancia, sino para que estemos conscientes de que Él realmente está con nosotros.
Yo tengo una duda, Padre. Ajá. Aquí como donde dice, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Uh-huh. ¿A qué se refiere con que queremos cansar a Dios? ¿Como las plegarias o a qué se refiere?
Más que nada es como poner en prueba, cansar no es tanto de físicamente, sino por ejemplo, el rechazar el constante afecto, la constante ayuda de Dios, hacerlo a un lado. Porque aquí el rey cansa a los hombres porque está poniendo todo su pueblo en riesgo, tratando de no valerse de la seguridad de Dios, pero también poniendo a prueba la paciencia del Señor, ahora sí que estamos diciendo que el Señor nos ofrece esto y decimos no, y luego que están todos lastimados, ay Diosito, ayúdame. Y entonces Dios no se cansa en ese sentido, pero desde términos humanos, como Isaías el que está hablando, dice básicamente lo que estamos haciendo, estamos jugando juegos innecesarios con el Señor, estamos ahora sí que desperdiciando la gracia y poniendo a prueba y abusando más bien de la misericordia de Dios en ese sentido.
Ok, muy interesante.
Sí, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, siempre conocían que Dios era diferente de todos los dioses porque todos los dioses paganos habitaran en una montaña o tienen una habitación en la naturaleza, como en una playa o en una montaña o en los árboles, pero el Dios de Israel habitó entre el pueblo y siempre tenía su presencia. Es como cuando rescató el pueblo, que caminaba antes de ellos y luego habitó con el pueblo en medio de ellos, y su presencia es en Jerusalén, en medio de todo el área de Israel. Entonces siempre tenían ese conocimiento que nuestro Dios, el Señor, está con nosotros, pero a veces no, el pueblo de Israel perdían ese sentimiento. Y como decía el padre Chris, que hacían el prueba ante el Señor y dudaban de la presencia. Y hay tiempos cuando la gente de Israel, por las profetas, decían, Señor, es mejor que nos da un castigo que te alejes de nosotros, porque queremos tu presencia. Y aquí escuchamos la profeta Isaías muy claramente, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando en estos días, muy cerca de la Navidad, en unos cuatro días, vamos a ver, Dios está tanto con nosotros que no nomás su presencia espiritual, pero escogió el nacimiento, venir por una virgen y habitó entre nosotros en un tiempo, en un lugar, para firmemente vivir ese mensaje Dios con nosotros.
En esta lectura se refiere también que en los años 734 y 733 los reinos de Samaria y Damasco se unen para detener al ejército asirio, que los quieren dominar, pero para esto quieren asegurarse en la retaguardia y deciden atacar al pequeño reino de Judá, que no les quiere unir, y planear destruir al rey Ahaz para poner a otro en su lugar. En ese ambiente histórico llega la intervención de Isaías con el rey Ahaz, ¿no? Entonces, esto también es un llamado que habla también de que vendrá de la casa de David, porque dice, oye, pues, casa de David, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso es parte de un símbolo que tenemos que alcanzar y entender, pero me llamó la atención porque nuestro mundo está en guerra, ¿no? Tenemos tantos conflictos y tantas guerras que aquí viene Dios a unirnos, ¿no? A unirnos en ese pequeño niño que va a nacer, ¿no? En algo tan tangible para nosotros como un bebé, para que nuestro corazón sienta esa ternura, ¿no? Se llene de ese amor y de esa paz que nos trae el Señor. En fin.
Y pues sí, entonces, pues vemos y recordamos, especialmente en este tiempo también que tenemos, aparte de las posadas, las antífonas de la O, que puede ser O Emanuel, O tallo del árbol de Jesé, todo esto, son títulos que nos recuerdan de lo importante que es Jesús, no solamente un niñito más que nace, pero realmente, sí, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, la sabiduría, el amanecer y todo eso, pero sobre todas las cosas es Dios que viene a estar con nosotros, ¿sí?
Bueno, vámonos a la segunda lectura, que es una carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio, ese evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor. Qué bonito, qué bonita lectura.
Sí, aquí básicamente Pablo toma en sí mismo y nos da el ejemplo a todos nosotros de qué es lo que debemos hacer como cristianos. Ya que hemos recibido la señal, que hemos recibido la fe, vemos lo que Dios hace por nosotros, pues nos convertimos todos en profetas. Este es un trabajo que se nos ha sido dado a todos desde nuestro bautismo. Entonces, no solamente los padrecitos y los religiosos y las religiosas, sino cada uno de nosotros. Y no les voy a pedir que se pongan en cada esquina a proclamar. Si quieren hacerlo, pues háganlo también, no es un problema. Pero más que nada es dar el testimonio de predicar el evangelio a través de nuestras vidas, de que la gente pueda ver en nosotros a un buen cristiano. Y porque proclamamos todo lo bueno que Dios ha hecho, pero sus discípulos también somos, entonces dar ese testimonio. A veces he dicho que el impedimento más grande para la gente que dice que no quiere venir a la iglesia no es tanto los reglamentos ni los mandamientos, son los cristianos mismos, somos nosotros mismos, porque a veces creamos un ambiente pues que no realmente da la bienvenida. Como habíamos hablado, creo que la semana pasada o algo así, de murmurar y todo eso, así pasa, viene uno nuevo y quién es y de dónde viene, y ya se sentó a mi asiento y y el otro. Digo, pues, si así recibimos al de afuera, ¿cuándo van a querer venir?
Exacto.
Y entonces Pablo dice, no, pues lo que tenemos que hacer es esto, predicar a Jesús, a Dios, en palabra, pero pues también en obra. Vivir en cierta manera que refleje esa la gran alegría de haber sido salvados, empezando desde la Navidad, ¿sí?
Claro, y como la semana pasada que estábamos disfrutando de esa semana de la alegría de la tercera semana de Adviento, también nos enseña esta lectura, Padre, como se está diciendo, qué es lo que nosotros estamos haciendo para que la gente se sienta bienvenida. Porque a veces muchos piensan que con palabras solamente se ofenden a las personas, pero el lenguaje corporal, nuestros gestos que hacemos, a veces con esas actitudes les hablamos más que si nos hubieran escuchado hablar. Y la pregunta es aquí, ¿cómo nosotros podemos reflejar a ese Jesús vivo en medio de nosotros si nuestras apariencias demuestran lo opuesto? Si nosotros podemos decir que Jesús queremos que muere en nosotros, que vuelva a darnos esa oportunidad para que su pesebre nazca en nuestros corazones, que decida tomar esa morada en nuestros corazones, ¿verdad? Pero si nuestras actitudes no florecen eso, ¿cómo podemos nosotros ser esos evangelizadores y proclamadores de llevar ese evangelio como nos están pidiendo? ¿Qué tendríamos que hacer en eso? ¿O qué podríamos poner en práctica para ir moldeando nuestras actitudes para realmente en esta preparación que tenemos y que ya estamos a punto de finalizar para ese momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos estar preparados para ese momento? Uh-huh. Si por estas tres semanas o cuartas semanas no escuchamos ese mensaje, no escuchamos esa palabra para que nuestro corazón y nuestra vida empezara a caminar, pero todavía estamos a tiempo. ¿Qué consejo nos podría dar, Padre Becerra, para esas personas que dicen, yo no escuché nada durante estos 30 días o lo que sea estas semanas? ¿Cómo puedo hacer para este 24 estar yo preparado?
Creo que lo más importante es recordar qué es lo que estamos celebrando. Porque muchas veces, y hay muchas distracciones, que están los regalos, que los programas, que las luces y todo eso, pero estamos recordando el nacimiento de Jesús, y no solamente que haya nacido un niño, sino lo que esto significa. Eso es algo importantísimo, porque Dios, para salvarnos, ya no manda a los profetas, ya no manda a terceros, sino dice, tengo que ir yo mismo a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, con este nacimiento empieza la misión de Cristo, la cual nos permite a nosotros esperar el poder, esperar el poder tener esa certitud de que hay vida eterna para nosotros. Esto cambia todo. Y aunque a veces no pensamos en eso, y eso es triste, que no pensamos mucho en Dios y en la vida eterna, deberíamos, porque lo que estamos celebrando ahora es lo que marca el cambio de nuestras vidas. Y una vez que empezamos a ver eso, porque eso también, yendo a lo de posturas y lenguaje corporal, me da mucha tristeza ver, y en las diferentes parroquias que he estado, que han sido muchas, que he visitado, ver a un cristiano con una cara larga. A ver a un cristiano que viene a la misa a recibir la comunión con una cara de fúchila, con una cara de que prefiero estar en otro lado, una cara que no tiene ningún tipo de emoción. Y claro, no estoy pidiendo que vengan ahí con una sonrisota toda loca, pero algo de alegría, que se note que lo que estamos haciendo es algo bueno. Si la gente ve que estamos ahí caminando como momias a recibir la comunión, entonces van a ver, aquí no hay nada, es una iglesia muerta. Pero si la gente va con alegría, en oración, a recibir la comunión, mientras los demás están cantando, están participando alegres, están escuchando las lecturas, eso da muestras de vida, es algo que aquí nos estamos alimentando. Y entonces uno, para decir, no escuché nada más, ok, pero ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú has visto que Dios ha hecho en tu vida? Porque sí, es bueno escuchar las lecturas, las escrituras y todo eso, pero importantísimo también es el que nosotros estemos conscientes de que Dios nos habla a cada uno de nosotros también. A todos como iglesia, sí, pero a ti, ¿qué te ha dicho hoy el Señor? ¿Qué es lo que has escuchado de Él? ¿Qué es lo que le has dicho?
Y en eso podemos ver al apóstol San Pablo como nuestro ejemplo. Toda esta lectura está siendo su introducción a los romanos, y con su identidad firme en Jesucristo, él puede decir, yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Así empieza. Él sabe quién él es en Cristo Jesús, y con eso tiene su misión. Y dice que su misión, por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado. Entonces, cuando viene la venida de Jesucristo en esta Navidad, ¿cómo nos afecta nuestra identidad? Somos cristianos que tenemos un niño que es nuestro rey, y cómo nos cambia nuestra vida, cómo nos afecta, cómo vemos todo, no nomás mi vida, pero todos en frente de nosotros, una misión de proclamar ese evangelio. Y así Pablo termina su introducción: a todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Es como cuando empezamos la misa, también tenemos acogida del sacerdote, que aquí estamos acogiendo la gente, todos unidos en Jesucristo. Y podemos hacer eso porque tenemos la identidad que somos cristianos, que seguimos a Cristo, y que todos nosotros tenemos una misión.
Bienvenidos. Así es. ¿Y cómo va a ser esa venida? ¿Cómo nos lo explica el Evangelio? ¿Cómo va? ¿Cómo viene Jesús?
Bueno,
¿cómo llegará?
Este Evangelio es según San Marcos y dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará luz a un hijo. Y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa.
La venida de nuestro Señor Jesucristo, como a veces pensamos en segunda venida, vemos que va a ser un evento grande, algo que no se va a poder perder de vista, donde va a haber que levantamientos, guerras y todo lo demás. La primera venida de Cristo, aunque no en tan gran escala, a veces se nos olvida que no fue un tiempo de tanta paz. Podemos tener como el villancico Noche de Paz, qué bonito, pero digo, si le preguntamos a María, a lo mejor esa noche no estaba tan llena de paz en un principio.
Exacto.
Porque no solamente es, pues sí es difícil. Cuando Dios te llama, y especialmente a María, dice, no, pues sabes que quiero que tú seas la madre de Salvador, pues, o sea, no es cosita cualquiera, es, ok. Y luego la consideración, pues, ¿qué le voy a decir a José? ¿Qué es lo que pensaba José? ¿Pensó de lo peor? Digo, pues, ¿qué? No pude proteger a mi esposa, etcétera, etcétera. Y aún así, en medio del temor y de todo lo que estaba pasando, José es capaz también de escuchar la voz del ángel, la voz de Dios a través del ángel. Y eso es algo que a veces se nos olvida, que la Sagrada Familia fueron escogidos no aleatoriamente, sino son gente que realmente eran personas de oración. María, claro, al poder reconocer la voz del ángel también, que Dios que estaba hablando, pero José igual, una potencia de oración, también un hombre de gran santidad, porque él también pudo recibir el anuncio del ángel, no con temor, no huyendo, sino tomándolo, ahora sí que con mucha fuerza, diciendo, si el Señor me manda, entonces esto es lo que haré. Una gran disposición a hacer la voluntad de Dios. Y digo, en una forma humana, pues, qué grandes maestros para nuestro Señor Jesucristo. Pues el Señor, claro, no necesitaba aprender a rezar porque es Dios mismo. Pero para poner una buena representación de lo mejor que podemos ser nosotros como humanos. Porque hay muchos ejemplos de qué tan malos podemos ser, pero con José y María, así que ejemplos grandísimos de gente que hace la voluntad de Dios, realmente santos. Y así es así como se hace la voluntad de Dios. Gente que confía en Él a través de las dudas, a través de todos los temores, dicen que sí.
Pero ese sí, como ese fiat es muy importante. ¿Qué fiat o qué compromiso vamos a dar cada uno de nosotros en estas fechas? ¿En qué nos vamos a comprometer? ¿En ser mejores personas? ¿En poner un poquito más de ayuda a nuestro párroco o qué estamos dispuestos a hacer, verdad? Pero más que nada, este evangelio está muy interesante porque José tenía miedo y usted lo dice que a veces tenía miedo, ¿verdad? Porque sabía lo que le podía pasar a María si la gente se daba cuenta de que estaba embarazada. Va a decir, ¿cómo va a ser esto, verdad? Uh-huh. Sí, si la apedreaban a muerte. Pero lo más interesante de aquí es que cómo nos enseña de cómo Dios nos abraza y nos acoge a pesar de nuestros temores y nos da ese consuelo. Uh-huh. Que como usted lo dijo ahorita, Padre Becerra, realmente José era un hombre de oración. Entonces se puede decir que a veces nosotros no escuchamos ese llamado porque no nos damos esos momentos de intimidad en la oración para escuchar esos susurros o para escuchar ese mensaje que Dios nos quiere dar, como el Padre Luis, no sé si la semana pasada o hoy nos estaba diciendo, de que a veces dejamos pasar ese anuncio, dejamos pasar ese mensaje, dejamos pasar esa misión, porque nuestra cabeza no le damos ese momento de intimidad con el Señor.
Uh-huh. O a lo mejor no es miedo, pero es como una inseguridad. Como yo veo San José con mucha devoción, que no tenía miedo porque él rescató al niño Jesús y lo llevó hasta Egipto. Y no tenía miedo de los ángeles cuando se aparecían de él. Pero a lo mejor tenía esa inseguridad porque podía ver la santidad de la Santa María Virgen. Y podía ver que a lo mejor sí era una... concepción por obra del Espíritu Santo. Pero, ¿qué tiene San José, la persona en la Sagrada Familia que sí tiene pecados? Jesús no tiene pecados, la Santa María Virgen no tiene pecados, pero ¿quién es José? Él tiene sus problemas, él tiene su parte de vida, y a lo mejor como se siente que, pues yo no puedo ofrecer nada aquí en esta familia, no sé cómo cumplir mi misión, no me está dando Dios una visión o fuerza, pero sí Dios da fuerza a San José, sí dan la misión a San José, sí puede dar él el esfuerzo para guiar y proteger su familia. Entonces, para todos nosotros, lo que sea, tenemos una misión y podemos entrar este tiempo de Navidad viendo qué voy a hacer en este año nuevo, después de la Navidad y en la Navidad, cómo voy a participar en mi familia, en mi parroquia, en mi trabajo y cómo voy a hacer lo que Dios me está anunciando que hacer, porque no podemos. Puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser no sé si tengo lo que necesito, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos para hacer la misión.
Bueno, se nos termina el tiempo, padre.
Sí, no, estuvo muy buena la conversación, ¿no? Y podemos estar horas y horas platicando acerca de todo esto, pero pues ya acercarnos a la Navidad, recordemos que la Navidad apenas empieza el 25 y es una temporada de varias semanas después, entonces no tiren el arbolito ni quiten las decoraciones, sino hasta después. Hacemos una oración para terminar entonces.
Sí, Padre, un mensaje para nuestro pueblo.
En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad, ya que estamos muy cercanos a la fiesta de la Natividad del Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para no negarte, sino más bien darte posada en nuestro corazón, no solamente hoy ni esta temporada, sino el resto de nuestras vidas, para que podamos siempre escuchar tu voz, aceptar la voluntad que tienes para con nosotros y confiemos en ti más. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Y pues que tenga una feliz Navidad anticipada y nos estaremos viendo después.
Así es, ¿verdad? ¿Quieres decir algo,
Juanita? Disfruten estos momentos familiares que son los que valen mil. No tiene precio.
Hasta la próxima semana, amigos.
Feliz Navidad a todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.